Ràdio Gràcia, 107.7 FM.
Bona tarda, amics i amigues, altra vegada entre vosaltres amb el Teatre de Butxaca del Coll a través de Ràdio Gràcia 107.7 FM, la vostra ràdio, divulgant la poesia, el haiku, la tanca, els contes curts, etc., de diferents poetes, així com dels nous talents i també dels nous col·laboradors d'aquest programa. El nostre programa és de divulgació, donant importància a les disciplines poètiques més singulars, i volem arribar a les noves generacions aportant coneixement que ajudin a fer anar endavant en l'estadi poètic, especialment en haiku i tanka, que són disciplines japoneses, les quals formen part dels Premis Literaris Grau Miró del barri del Coll, on tothom hi és convidat. Ens podreu seguir el dijous de 6 a 7 de la tarda, dilluns a les 14 hores, dijous a les 10 del matí, divendres a les 22 hores, dissabte a les 14 hores i el diumenge a les 11 del matí. Recordeu que estem a Ràdio Gràcia 107.7 i FM. Ens acompanyen avui Susana Domènech, Mihoko Sugita i el senyor Sebastián Ruiz. I el tècnic de la ràdio fa possible aquest programa i és en Jordi Domènech. Us parla Salvador Barrau. Bona tarda, doncs ja som-hi altra vegada i comencem ja enguany, doncs amb un any que esperem que entre els bons desitjos de fer que l'any vagi bé i les ganes de que així sigui, doncs esperem que això es faci una realitat. Ja hem viscut doncs les festes nadalenques, ja hem passat els Reis, alguns els hi ha passat la República, no sé, alguna cosa d'aquesta, o sigui que d'alguna manera doncs ja els estadis es van tancant. I evidentment hi ha una petita història, que una història o notícia més aviat, de que dir que una gran llibreria de Barcelona com és la Catalònia, després de 88 anys i de tots els maldecaps i problemes que ha tingut per subsistir fins al dia d'avui, doncs ha hagut de tancar per la crisi econòmica. Penso que aquesta llibreria, que és de les més importants de Catalunya, doncs ha tancat les portes i tothom es pensava que potser serien capaços de resistir. Però, clar, la literatura arriba un moment que és una venda com qualsevol altre producte, però potser és més selectiva i llavors necessites vendre més per estar molt rànquing de poder pagar les despeses de cada mes. Per tant, per nosaltres és una trista notícia i possiblement ja és una notícia que ja no recuperarem. Ja també aquest any va plegar l'editorial DVD de poesia per les mateixes circumstàncies i bueno, d'alguna manera tant a DVD com a Catalònia, doncs dir-vos que a nosaltres això és quelcom que ens posa tristos i esperem que això no vagi en tots els altres com ho diríem, amb totes les altres indústries, per exemple, no? Però que ja pràcticament algú en deia, diu, la fotografia encara va endavant, diu, però ja n'hi ha un parell que han tancat. I bueno, així I així anem amb una situació que sembla que és el dia a dia. Si el 2013 el podem superar, doncs potser el 14 podrem veure coses diferents. Bé, no us vull explicar coses més tristes, dir-vos que el rei se m'ha portat bé, que he menjat torrons i el metge no me'n deixa menjar, però jo he menjat i, bueno, després al mes de febrer ja en parlarem. I després també volia dir a Susana que ens expliqués coses, perquè, bueno, després m'ho expliques, però podíem parlar una mica de les plantes que ara podíem posar al balcó, però ja ho farem. Ara, en principi, sí que m'agradaria que llegissis, que has preparat algun conte. Hi ha un de teu, algun de...
Sí, algun meu, i un llibre que he trobat, que mai he trobat un llibre d'aquestos, i m'ha fet... Quan vaig veure, dic, que estrany, que no... Sempre he buscat a la biblioteca i no he trobat això, precisament. Són ensenyances fent el Koan. És l'ensenyança. Sí, exacte.
Molt bé,
doncs. És el mestre, és Mumon Ekai, i es diu La puerta sin puerta. I són 48 koan, no?
Però tenen solució, aquests koans?
Sí, és...
Mirem la solució, és, la setmana que ve.
Sí, no. És el problema i con su solución. Entonces el maestro, no? El maestro que es Mumon, pues entonces contesta.
¿Cuántos cuentos hay?
Hay 48.
48.
Bueno, no son cuentos, más bien, son explicaciones, son como unas cosas que lo lía, ¿no? Un enredo, pero luego es todo tan simple como es el Zen, ¿no? Luego es una cosa. Sí. Mira, voy a leer este. Zuigan llaman a su maestro. Todos los días Zuigan se dirigía a sí mismo, diciendo, ¿maestro? Luego se respondía a sí mismo, ¿diga señor? Y luego añadía, ¿sé sobrio? De nuevo respondía, ¿sí señor? Y después proseguía, ¿no te dejes engañar por los demás? Sí señor, respondía. Y aquí es el comentario de Mumon, el maestro, ¿no? Y dice, el viejo Zuigan se vende y se compra a sí mismo. Abre un teatro de marionetas, utiliza una máscara para llamar al maestro y otra que responde al maestro. Otra máscara dice, sé sobrio, que los demás no te timen. Si uno se aferra a cualquiera de estas máscaras, se equivoca, pero si imita a Zuigan, será como el zorro. Algunos estudiantes del Zen no ven al hombre verdadero en una máscara, porque reconocen el alma egoica. El alma egoica es la semilla del nacimiento y la muerte, y la gente necia la llama el hombre verdadero, ¿no? Es la explicación. Son buenos algunos, son más de Buda, de religión, y otros no. Y hay aquí una pintura con un galigrama, ¿no? Sí, está muy bien. Y tiene el 48. Yo le quiero aquí unos cuantos, que veo que el 16 también. Campanas y hábitos. Humon dijo, el mundo es muy grande. ¿Por qué respondéis a una campana y os ponéis vestiduras ceremoniales? Y responde el maestro, cuando uno estudia el Zen, no tiene que seguir el sonido, el color o la forma. Aunque algunos hayan llegado a comprender oyendo una voz, o viendo un color, o una forma. Esto es una vía muy ordinaria. No es verdadero Zen. El auténtico estudiante del Zen controla el sonido, el color y la forma y actualiza la verdad en su vida cotidiana. El sonido llega al oído, el oído va hacia el sonido. Cuando tapáis el sonido y el sentido, ¿qué es lo que comprendéis? Mientras se escucha con los oídos, no se puede comprender nunca. Para comprender íntimamente, habría que ver el sonido. Cuando comprendes, perteneces a la familia. Cuando no comprendes, eres un extraño. Lo que no comprenden, pertenecen a la familia. Y cuando comprenden, son extraños. Bueno, son verdaderos pensamientos, son populares, ¿no?, de este maestro. Y aquí hay 48. ¿No? Y es para enseñar, ¿no?, a la gente, pues, el verdadero Zen. El budismo Zen.
Bueno, de hecho, el Koan no deja de ser un cuento en el cual parece que no tiene solución.
Sí.
Y lo que hace es hacer pensar al alumno todas las posibilidades, o sea que su cabeza tiene que
Sí.
Tiene que trabajar mucho. Y cuando ya no sabes, cuando no sabes resolverlo, es cuando va el maestro y dice, he llegado hasta aquí. Y entonces él le da, digamos, el segundo escalón para seguir con el cuento. Y así son enseñanzas que ayudan a la formación en el budismo.
El mismo título lo dice, ¿no? La puerta sin puerta, ¿no? Es la paradoja de que siempre tienen, ¿no? los cuentos zen tienen especial.
Mi Joka se ha sacado hoy de la manga aquí un aparato de refrigeración manual.
Sí, es que soy muy ecologista.
Mira, yo quería hoy prestarle algo a Sebastián.
Cyrano de Bergerac.
Cyrano de Bergerac en poema.
Sí.
¿Lo has oído ese?
Sí.
Ah, vale.
Película.
Es una película.
Sí.
Es que no tiene desperdicio, está muy bien.
Sí, sí. La he visto dos veces.
Y yo la tengo, la vi, la compré, ya, y digo, me la quedo y así. Y además, claro, es que está por Gerard Depardieu.
Sí, Gerard Depardieu, sí.
Es que es fantástico. Sí. Si quieres ver, ah, no, ya ha dicho que
sí, la he visto dos veces.
Vale. Yo tres o cuatro ya, le digo. Pero es una película que está muy bien trabajada y además, figúrate que todo el texto es en verso. Y además muy estético, muy 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 bueno. Bueno, continuaremos con Sebastián. A ver, ¿qué nos trae hoy?
Buenas tardes y feliz año. Pues vamos a empezar con una romántica, aunque no muy muy romántica ni muy suave, que digamos, ¿no? El poeta lloró. Yo he visto llorar a un poeta. Qué pena me dio el verlo. Su inspiración era muerta, no pudo escribir más versos. Rodillas clavando en tierra, sus brazos clamando al cielo, rogando a diestra y siniestra por la musa de sus sueños. Le arrebataron de su vera un día frío de invierno, en su alma lleva la pena, en el corazón el sufrimiento. Yo he visto llorar un poeta, qué pena me dio el verlo, no puedo olvidarla a ella, le tuvo un amor intenso. Su espíritu quedó en tiniebla, en su mente un mal recuerdo, en los ojos la ceguera, en su boca un gran silencio. La locura que precediera al gran temblor de su cuerpo, le hace ver las estrellas que su musa está viviendo. ¿Por qué te vas de mi vera cuando yo tanto te quiero? No puedo con esta pena, que Dios me coja en su seno. Las noches me paso en vela cada vez que te recuerdo, espérame niña bella para irme contigo al cielo. ¿Qué hago en esta tierra si a mi vera no te tengo? Sería mejor que muriera y salir de este tormento. Ángeles y estrellas que estáis en el firmamento, velar mucho por ella, que parto para su encuentro.
Bien, muy sentido. Es una situación, pues, que...
De forma fuerte, ¿eh?
Sí, sí. Y además, claro, cuando desaparece su amor, él se hunde. Entonces,
se hunde, se le va la musa. Se va la musa.
Sí, sí, es fuerte, fuerte. Bueno, sigue con otra.
Pues otra casi por el estilo. Comparate buscata, pues esta que sigue. Es curioso esta porque estaba una tarde esperando el autobús y eso fue hace un par de años. Y de repente, la tarde, era una tarde de verano, de repente se puso como si fuera de noche, se presentó una tormenta enorme. Y yo dije, no, vea, se tiró durmiendo dos horas, bien fuerte. Y esperando el autobús, no sé por qué, pues, mira, me vino esta inspiración. A ver, la tormenta. ¿Por qué cayó la tormenta aquella tarde tan aciaga? ¿Es que no se daba cuenta del daño que me causaba? En la parada del autobús, a mi hija la esperaba, con un paraguas azul que ella me regalara. Pasaron uno tras otro y de ninguno bajaba, con un tiempo tan lluvioso, aquella tarde tan mala. Ya entre dos luces, la noticia me la daban, me dijeron los andaluces, con la pena reflejada. Iba pasando un cruce cuando un rayo la mataba, y con olor a azufre, ella por ti preguntaba. Caí al suelo de bruces, sentí como me desmayaba, y en la parada de autobuses, cuando desperté, la lloraba. Ya no tendré los besos de la mujer que tanto amaba,
el corazón tengo deshecho y el alma tengo desgarrada. Aunque vaya pasando el tiempo, en mi mente estará reflejada. La haré mucho de menos, sin ella no valgo nada. Maldito rayo y trueno de la tormenta malvada, en el recuerdo la llevo y en el pecho tatuada. Pongo flores en el cruce y la espero en la parada, hasta que se apagan las luces y bajo la noche estrellada. Al pasar el último autobús, las lágrimas me resbalan. ¿Por qué no vienes tú? O deja que contigo vaya. He perdido la cordura con ilusiones forjadas, y dentro de mi locura la veo bajar la parada. Ha estallado una tormenta, de nuevo voy a buscarla, y a Dios le pido clemencia para que otro lado me caiga.
Por el pico.
Mi Coco, ¿cómo estás?
Bien,
ya,
bien.
¿Te has abanicado ya?
Sí, un poquito. Sí, llega un momento que aquí hace calor, ¿no?
Sí, venimos de fuera que hace frío y ahora venimos aquí y...
Aire acondicionado. Sí, pero bien.
¿De qué nos hablarás? ¿Qué nos leerás?
Sí,
pero ¿cómo ha ido el fin de año?
Muy bien, tranquilito.
¿El principio de año?
Sí, el día 31 me quedé en casa y todo el mundo me que intentaba sacarme afuera. Oye, no puede ser, que puede, no, que tienes que salir. Y pero ¿por qué? El día 31, un día, bueno, especial, ¿no? Pero un día cualquiera para mí, ¿sabes? O sea, y a veces quiero vivir en este momento, ¿no? Desde fuera, viendo la tele de acampanada y todo el mundo está allí con champán.
Subía la Plaza del Sol.
Sí, ¿verdad?
Sí,
había paraguas.
Hay que ver la gente. La gente allí, pero con su paraguas esperándose.
Sí, no.
La de Londres, ¿viste? El campanario de Londres, la de Londres, y le creo que también Francia salió antes.
Yo ya he visto aquello de Ripoll. No sé, me parece que 5 minutos antes de las 12
ya,
cambia, sí. Y pues mira, allí campanadas y comí 12 uvas, ¿no? Que también tenía preparadas. Y ya está. Y bueno, he empezado a decir, bueno, ya 2 horas antes ya había llamado a mi madre. No, mi madre he llamado 2 horas antes de que entrara 2013 en Japón. O sea, a las 10 de la noche de allí.
Entra.
No, a las 12, pero la llamé a las 2:30 de mediodía. Y pues nada, ya está, que la felicito y oye, pues mamá, buena entrada del año y tal.
¿Se emocionó o qué?
No, pues mira, que coincidiendo que yo estuve sola, mi madre también, mi hermano ya estaba en el piso de abajo y que estaba durmiendo.
No, y la fiesta nocturna, vamos, no soy de fiesta nocturna.
No. Y además, en Japón no celebran Navidad y celebran el Año Nuevo. Entonces el día 31 hay campanadas, pero no de campanadas de 12, sino un cuarto de hora antes empiezan a hacer una campanada de templos.
A ver, con la viga aquella que
sí.
Viga que es el...
Sí, una campana gigante.
Sí. Lo dieron también, sí.
Sí, 108 veces. Por lo tanto, no vamos a comer las uvas ni lentejas ni nada. Es que claro, 108
pues...
Claro. No. Entonces, pues eso. Y la gente empieza a moverse. Aquí, no sé, pero van a ir al templo. De templo budista a templo sintoísta.
Ajá.
Y cambian del templo para rezar y todo esto. Y normalmente visitamos el 1 de enero visitamos a un templo sintoísta. Y allí, pues, pedimos deseos y hacemos propósitos, ¿no?
La misa del gallo aquí sería algo parecido a la misa del gallo nuestra.
No, es comparativo.
Ah, no.
No, bueno.
No. Sería comparativo aquí con Italia, con Francia, pero con Japón, ¿no?
No, entonces eso, y que... O sea, a mí el día siguiente sí que quería ver el sol, ¿no? Que pues, salida de sol... del primer sol, ¿no?
Claro.
Del 1 de enero, pero pues no, bueno, me he dormido.
¿Me dormí? De ahí viene la bandera del sol naciente.
Exacto. Sí. sí, no. Entonces ya el día uno me fui allí a cerca de Lleida a visitar a mis amigos que están ahí y tal, pues mira, todo el día, 24 horas ahí, o sea, un día normal, no hice nada especial,
pero diferente.
Sí, diferente, eso siempre, cada día es diferente, ¿eh? O sea, parece mentira, pero
puedes decir que has empezado el año contenta.
Sí, exacto, como siempre, ¿eh?
Bueno,
sí,
no te falte.
Exacto, vamos a
Muy bien, ¿lees
sí.
una cosa?
Hoy voy a leer, voy a continuar, de hecho.
¿De qué editorial es?
Mi editorial, Sinden, Aisha, Sinden Ediciones. ¿Os acordáis que tengo un Haikografías? Es un libro de haiku, pero con fotografía. Una fotografía y hay un haiku de cuatro lenguas diferentes. Y entonces esto, que voy a... ¿Sí? ¿Qué orden era? ¿Primero japonés?
Como quiera, no.
Vale, muy bien. Vale.
Si no, nos repetimos.
Muy bien. Primero, en castellano. Escuchan, paran. Los segundos susurran en los paraguas. Escoltan, paran. Al segundo siusiegen.
Siusiegen.
En los paraguas. Lingering as time whispers down on their umbrella. Kasa ni furu, toki ga sasayaki, kikisumasu. Aquí hay
los tres paraguas.
Sí, exacto.
Y la foto, hay tres paraguas delante de esto. ¿Es
el cielo, no?
Es un
puerto, es.
No. Yo creo que es un
paisaje.
Una pintura,
sí, no sé, es que puede ser un...
Es abstracto, sí.
Pero es un cuanto más abstracto, ¿no?
Sí. No sé, es que esto se parece como... No sé, como...
Es un fondo, pero que se puede interpretar como paisaje, como un cristal...
Un asfalto helado, a lo mejor, ¿no? No sé.
O un efecto
en el borde
del
camino. Sí, no, es que no sé lo que es. O a lo mejor...
O saco de agua en el suelo,
por ejemplo.
No, uno puede interpretarlo,
sí,
como
exacto.
quiera.
Sí. Lo importante no es dónde está, sino que con quién está y exacto, qué es lo que exacto. ocurre, ¿no? En este momento.
Lo que dice...
Exacto. Sí, muy bonito. A ver, siguiente. Aquí hay una imagen de Buda. No es exactamente Buda, pero...
Parece chino, ¿no?
Es que todo esta época es todo están
muy
sí, exacto, venían de China, ¿no? A través de, ¿sabes? Entonces esto no puedo decir. A ver, leo. Magnánimo granito, acógeme al calor de tu blanca tiniebla. Si me acogía el escarfor del granit, blanca tenebla. Merciful stone, embrace me in the warmth of your bright shadow. Muy mal, mi inglés, muy mal. Kanyo ni shiroi ami yori dan o toru.
Vamos a pedir si algún colaborador que
domine en inglés.
Pues que venga, y haremos catalán, castellano, inglés, francés, italiano, todo. Vamos a hacerlo todo.
Sí.
Este año va a ser de innovación, ya lo verás.
Mi hija está varios años de profesora de inglés.
Ah, muy bien. Pues
ahora, la invitamos.
No tiene tiempo. No tiene tiempo la pobre.
Bueno, bien. Bueno, siguiente. Es unas sandalias. Pero el tipo, me parece que esto es sandalia para utilizar, no lo sé, a templo o lo que sea, ¿no?
No lo había visto nunca.
No, yo tampoco, por eso.
Hay muchas maneras, ¿no? Porque se hace de todas las maneras.
Yo tengo una zapatilla que me trajeron de Argelia era, de Argel. Me trajeron de Argel. Y son así, también había así por detrás y después por delante, así como los barcos aquellos antiguos.
Así,
los,
en punta.
La junta así, girada hacia atrás. Una zapatilla para un barco.
Sí.
Son muy cómodas. Son como babosas, sí. Pero de cuero, ¿eh?
Sí. No sé cómo decírtelo. Es muy difícil de explicar.
Sí, en català seria unes pantufles, però és en japonès.
Exacte. Patilles. Sí.
Que també deien pantufles o xinel·les. Xinel·les.
Aguarda a octubre. Tal vez un dios se robe los surcos negros. Vindrà l'octubre. Potser un déu s'emporti els esclops negres.
Aquí lo traducen com esclops.
Wait until October. Perhaps a god will snatch the black clogs. 神は行く草履盗んで神奈月。
Aquest llibre d'Aixa Edicions, evidentment, és un llibre que no té desperdici, perquè hi ha quatre idiomes, hi ha bones fotos i la presentació és impecable.
Sí, és molt agradable el llibre.
I a més, és per recomanar-lo, tenir-lo a la biblioteca.
Sí. I per fer un regalo, de hecho, has hecho un regalo.
És un bon regal.
Sí.
Les fotos són artístiques, o sigui que té... Está dentro de un contexto importante.
No, bueno, este título es Haikugrafías. El autor es José Antonio González y Juan Carlos Valdovinos, de edición Sinden Ediciones. Es que me encanta ese libro. Bueno, lo he leído el último, ¿no? Ahora, mi ronda.
Sí.
Si no. Sedal y orilla encañan en la tarde las horas vivas. Sedal y Riva encañan al capvespla las horas vivas. Line and shore in lambent light lively hours deepen. 釣り糸に夕暮れ熟す岸辺かな。
Tendría que pronunciar así yo en japonés.
Sí, ¿no?
Me voy a Japón a enseñar a japonés.
Vale, gracias. Bueno, luego continuamos. Sí.
Bueno, yo para cambiar un poco el ritmo, pues sí. Doncs, mira, he agafat les mil endevinalles catalanes amb les seves solucions. Aquestes són aquests llibres que haguessin trobat a Catalunya, a la Catalunya. I jo recordo quan era petit que el meu pare va comprar a la Catalunya, quan estàvem encara en temps de duro franquismo, i va comprar els llibres d'en Folky Torres. O sigui, són cuentos de Folky Torres en català, i pràcticament, pues, com en aquell moment tot això estava perseguido, que parece que ahora empiezan otra vez, pero estaba perseguido, entonces no lo vendían. Y entonces mi padre, con sus subterfugios culturales, le empezó a hablar y le dijo: bueno, escolti, que yo soy de aquí, y usted m'ha de trobar. y cuando ya había desaparecido todo el público de ahí, digo: vingui. Y lo llevó a un despacho y le digo: mira, hay estos. Ah, me los llevo todos. Paquete.
Triple, ¿no?
Sí, entonces hicieron un paquete ya con un papel de estos de embalar y cuerda, como que quien dice, estoy llevando una caja de zapatos o algo así, ¿no? Y así, la Catalunya, lo recordaré siempre, que mi padre dijo: lo he comprado de Strankis, porque esto se podía comprar. Y me dijo: no diga usted nada, que nos la jugamos usted y yo. Y por eso ahora, con hablar de Catalunya, me sienta mal. Me sienta muy mal, primero, porque perder una librería como esta, de importancia y que tenía... Bueno,
primero redujeron el espacio, ¿no? Y después, ahora ya cerrado del todo.
Sí, ahora cierra. No, ya está cerrado. O sea, hay un cartel en la puerta indicando todo lo que ha pasado la editorial desde 1920, creo que era, pero no me acuerdo bien.
Es la Gran Vía, ¿no?
No, hombre, enfrente de la Catalunya. Sí, es un símbolo de aquí.
Sí,
Sí, sí, sí. Calor era un símbolo.
Hasta yo...
Dejar el paso de peatones.
Ah, sí.
Sí. O corte en clases aquí.
Ah, sí. Ah, ya.
Allà, davant la parada...
Dejar la parada de la
autobús. Sí, que lo cortaron. Era la mitad de
sí.
De tienda.
Era muy grande y la redujeron y ahora...
Sí, sí, que lo recuerdo.
Bueno, pues... Bueno, no nos vamos a levantar. No.
Sí, mismo.
Lamentar. Sí, nos hemos de lamentar, pero bueno, esperemos que en un futuro siga habiendo pues gente con el espíritu que tenían estas grandes librerías, ¿no? Estos empresarios que que a viento y marea han avanzado en la historia de este país. Bé, doncs ara jo sé que vull llegir-vos endevinalles catalanes i són molt fàcils, eh? Sí, que a veure si us porteu bé i me n'endevineu almenys una. Diu així: és petit com una nou, no té peus i puja al Mont Tijol.
Oh, és molt fàcil, un cargol.
Ja està, eh? És
molt fàcil.
Bé, un ho ha fet.
Vale, ara me callaré. Ara falten...
I aquesta altra, ara anem parlant d'això, eh? Pel temps de final d'any i cap d'any, doncs n'hem parlat una mica. És molt vella, però és forta. Quan parla tothom la sent. Ocupa un lloc enlairat i té una sola dent. Cavalluga constantment.
Ja lo tengo, pues yo me callo.
Sí,
és molt fàcil.
Jordi, el saps? No? Jordi tampoc ho sap. Va.
La campana.
Ai, 2-0. És que...
L'Anna per guardada, eh?
És que me pensé que se lo sabe de memòria.
Sí, me la sé quasi tot. Bueno, quasi tot no. Tampoc no quiero presumir, però muchas d'estes classes.
I ara és una altra que... Ara no se'n veuen tants, però abans se'n veien bastants. Sobretot... per la cavalcada de Reis. Diu: una bèstia grossa sóc, que serveixo pel treball, i com la festa major jo no deixo mai el ball. Joko?
Ah,
sí, los grandes guerreros, los grandes guerreros japoneses.
Yo estas cosas no las acepto nunca.
No.
Fatal.
Qué malo también.
Tenemos dos malos y una buena. A ver.
El caballo, creo.
El caballo, sí. Bueno, esto ya no tiene como... Bueno, este es... Lo usamos cada día. Ya lo voy diciendo antes de empezar, ya lo digo, ¿eh?
Pues que esto es demasiado pista. Claro, si hay demasiada pista, entonces ya empiezas a pensar antes de escuchar.
Sí.
Bueno, no, ya no daré más pistas.
Vale.
Quan faig la feina, estic dreta. I si algú em vol fer parar, m'ha de posar de manera que no pugui treballar.
Ah,
estàs pinxant. Està punxant.
La
Susana està punxant. Quan faig la feina, estic dreta. I si algú em vol fer parar, m'ha de posar de manera que no pugui treballar.
Escombra? No. La cadira.
Ah.
La cadira.
Bueno, va, aquesta goleada, con esta goleada ya no se puede... Bueno, paso. Esto es una goleada. Bueno,
pues, si me dejé, cuento un chiste cortito para compensar de aquella adivinanza.
Vale.
Pues un señor llega a un pueblo y le pregunta uno de allí del lugar, y dice: oiga, ¿usted sabe si aquí en este pueblo ha nacido algún hombre grande? Y dice: hombre, que yo sepa, aquí siempre han nacido niños pequeños.
Que no está muy bien, ¿eh? Bueno, continuarem ara, Susana. Què et faràs?
Ara un contacé que se titula Una nueva enseñanza. El monasterio budista estaba lleno de árboles por sus alrededores, algunos viejos, altos y fuertes, con un espléndido follaje. Otros eran aún jóvenes y daban poca sombra. El anciano maestro, como cada mañana muy temprano, salía a meditar y rezar. Pensando, se preguntó: ¿qué lección les daré hoy a mis discípulos? Ellos son como estos pequeños árboles, débiles, faltos de entendimiento aún. Necesitan de mi ayuda. Tengo que ser más paciente con ellos, pero es que a veces no puedo contener mi ira. Creo que sería una buena enseñanza. Les hablaré con confianza. Me acercaré a ellos un poco más. Cuando los hubo reunido fuera del monasterio, les mostró los árboles, uno a uno. Entonces empezó a hablar. ¿Veis estos árboles? ¿Qué diferencias veis entre ellos? Pues son árboles, dijo uno de ellos. ¿Están vivos? ¿Respiran por sus hojas? Sí, eso está muy bien. Pero no, me refiero a sus diferencias. Todos están igual de vivos. Ninguno hacía referencia a la referencia que el maestro quería. Otro dijo, se posan los pájaros. No pensáis, solo veis lo que está delante de vuestros ojos. Claro que se posan los pájaros, solo faltaría que no lo hicieran. Los pájaros de vuestras cabezas, esos no veis y la tenéis bien llena. El maestro se sentó con ellos, se relajó porque empezaba a alterarse. Y más tranquilo empezó. ¿Es que acaso son todos ellos iguales? Y les dio una explicación para que comprendiera mejor lo que quería decirles. Fijaos primero en sus troncos. Estos son fuertes, gruesos. Su corteza es rugosa, resistente. Han sufrido las inclemencias del tiempo. En cambio, aquí siguen erguidos y vigorosos. Luego, el maestro prosiguió. Habló de las ramas, de su espléndida sombra. ¿Y ahora qué me decís? ¿Aún no encontráis la diferencia? Estos troncos son delgados, su sombra no nos cubre del sol del verano, dijo señalando a unos pequeños arbolitos que estaban a su derecha. Necesitáis crecer y fortalecer. Fortaleceros, si no pereceréis. El camino de la vida es largo y encontraréis muchas dificultades, dudas, temores, pero tenéis que seguir hasta convertiros en maestro como yo, sabios, no ignorando nada. Pues la naturaleza misma nos da la mejor lección que podamos aprender. Es sabia, la creación habla por sí sola. Solo falta entender su mensaje. Mirad, por favor, vete este arbolito, decía el maestro. ¿Veis? Crece torcido, su tronco es delgado y no aguanta el peso de sus ramas. Si yo a su tronco añado un palo, como este, mostrándolo a sus alumnos, lo ato a él, de manera que quede erguido. Con el tiempo, su tronco se enderezará, será más grueso y recto. ¿Comprendéis ahora lo que quiero enseñaros? ¿Qué más grande y sublime que la naturaleza? Con sus ciclos, las estaciones, la vida de la semilla que plantamos, la tierra, el sol, la lluvia, para que crezca esa semilla, hasta convertirse en planta, comestibles como las que tenemos plantadas en nuestro huerto. De ellas nos alimentamos. No seáis vagos y aprender. Hay tantas lecciones que saber. Ahora es el momento para vosotros. Cuando el maestro hubo terminado de hablar, un discípulo se acercó a él, preguntándole, ¿puedo entrar en la biblioteca con tu permiso? Por supuesto, claro que sí. Es lo mejor que he oído en estos días. Me sacan de quicio tus compañeros. En cambio tú tienes inquietudes por aprender. No dejes pasar el tiempo inútilmente. Ojalá fueran todos como tú. Y si convences a tus compañeros, será una buena obra. Ya lo creo. Que sí. Lo que yo no he podido conseguir, quizá tú lo hagas. Porque como dice el dicho, no es mejor el maestro que su discípulo, ni el discípulo que su maestro.
Muy bien.
Aquí está.
Eso es la teoría de inspiración,
¿no? Esta es mi inspiración pura y dura. Propia, vamos, propia.
Mira, pues mira, un niño llega a su casa del colegio y dice, mamá, el maestro dice que la radio se la debemos a Marconi. Que puede irle tú al maestro que a él no le interesa nuestra deuda.
Oh, en mi casa, como siempre, hemos sido jardineros, y entonces digo, ¿qué de la naturaleza? Digo, los árboles es un ejemplo bueno, el escrito, ¿no? El ejemplo de los árboles. Hay tantos, ¿no? Pero bueno, puestos a elegir, ¿no? Pues me pareció este bien, ¿no?
Ahora continuaré yo. Y como que fa días que no le deixo un japonés.
Ah,
a mí ya se me ha olvidado todo, pero bueno.
del haiku del mestre de Kawaguchi Teichi, també de l'editorial Sinden Ediciones, col·lecció Asha. Continuo la lectura que havia començat ja altres programes i començaré per aquest que diu així: Kenyu moyu mashi ni aboro no etsuki hikuku. Boira del tràfic, sobre el carrer la lluna s'hi embolcalla.
Para ser primero ahora vas intentar hacer mejor, ¿no?
Pero. Hikobaya, Kayin Sumaishi, Yakatafuri. El vell casal on l'amiga vivia rebrota un arbre. Yomi Hajimu Soshi Kosho To Narishi Yume. Llegeixo Xuan Tzu i realitzo un somni: ser papallona. I ara un versos de l'estiu, sempre anant habituant que ja, després de l'hivern de la primavera, després de l'estiu, i ja anem de dret a l'estiu, que almenys sabem que fa calor. Estiu, en japonès es diu Natsu. Estiu. Ezuraka mae, rakan ni nitari, semi no shiba. Cigala morta, fum vella nagoreta, puja al nirvana. És el símbol, oi? De l'angosta. Hio irete ise no shiro tesenka. Una clemàtida tota de blanc vestida sopa de sol. I aquesta altra que diu pianissimo mote semi shigure e aminikeri. En pianíssim ha acabat el concert de la cigala. Bé, ja no m'atrevo més, eh?
No, està bé, sí.
Aquí te veus cada vez un poquito más, ¿no?
Sí, si no,
la mijota és generosa.
Sí.
Sí, així evita que no em desanimi.
No, lo haces bien.
Por lo menos por la voluntad, ¿no?
Claro, sin voluntad no se puede hacer nada en esta vida.
Ah, no, m'encanta fer-ho, eh?
Sí, no.
Aquí n'hi ha un que no té traducció en japonès.
Ah.
És la d'Abraham Mohino Ballet. Persistència del blanc titani en temps dels ametllers batuts. Esto es, el títol és anti-haiku. Però aquí deia... Haro, estiu, aquí. Persistència del blanc titani en temps dels ametllers batuts. Total, quiere decir que estamos en primavera y los árboles están de blanco. I si anem a aquest que diu així: que no em distregui de tu el bosc transitori, que l'ull s'endinsa. I ara aquí queda la traducció japonesa sense traducció escrita, sinó amb símbols.
Kimistau abismi miru mori no kage.
Claro, es que no tiene transcripción.
Claro. Ya se usa lo que ya está traduït.
Kami, no puedes leer este libro.
Los caligramas, ¿no?
Dormí com una flor cap endins, recòndit, àmbit, levíssim.
Hakamasa wa komori madoromu hana no sui.
Més ens dedica, per exemple, a l'Abraham Mohino, aquest autor, doncs, és guanyador del Premi Joan Teixidor de Poesia de la Ciutat d'Olot, de Haikus en Línia, de l'any 2011.
i l'editorial és l'editorial Viena. Els guanyadors se'ls hi fan, els hi editen el llibre. A més, està escrit aquesta forma, d'una forma que és ben bé clàssica, i has de pensar que quan llegeixes on s'acaba inclús la pronunciació, no? I llavors...
Està molt bé adaptat el haiku japonès,
Sí, sí, sí.
O sea, esto es el haiku que ha escrito en català, ¿no? En català.
Sí.
Y ha traducido al japonés. Está bien, buena traducción. Me gusta.
Sentó de cambra humida, el subsol torno de la infantesa.
Chika ni kagu, urei ni omou, osanaki hi.
Intradós gòtic, en penombra el temps passa, lent com un marbre.
Chūsei no toki o madoromu dai riseki.
Sona bé, en japonès? Hi ha de vegades quan sento llegir poesia, per exemple, en alemany, que hi i la llegeix un espanyol, sembla allò que, clar, que és dur, i en canvi l'alemany té una música molt, molt bonica, molt, és com, de fet seria com la música alemana, no? I segons la persona que ho llegeix, doncs és encara més dolça. O sigui, tot el contrari d'allò que la gent pensa que l'alemany és una
llengua dura. Sí,
parla d'aquella forma.
Sí. Consonantes, ¿no? Hay, no sé, cuatro consonantes,
sí.
Que no sabes cómo pronunciar.
No, ens costa molt de pronunciar-ho nosaltres bé, però quan ho fa un alemany i ho fa tal com ho ha de fer, doncs a mi m'encanta. Tinc algun llibre de Herman Hein, que és en català i en alemany, i algunes són molt maques. Quan jo vaig començar a estudiar alemany, i alguna cosa podria llegir, poca. Si és molt complicada em passa com el japonès, que ho deixen córrer, no? Bé, continuem amb aquest altre que diu: ales, carcassa, sense cos ni vol, sobre titrà ratudes.
Uchitsubure, tobanu hanari, asfalto.
Bé, fem aquí un canvi de ritme i passem a Sebastián, que es llegirà.
Bueno, todavía existen personas mayores que aquello que cambian las palabras, ¿no? Aquello de, por ejemplo, en vez de decir Asina.
Bueno, sí, esto es debido a muchos, pero lo dejamos.
Bueno, pues aquí tengo yo esta con algunas palabras cambiadas que aún conozco gente que hablan así, ¿eh? Se titula Asina. Tenía mucho que hacer y me levanté temprano. No le dije nada a mi mujer, pero me dolía el estómago. Me había acostado tarde porque estuve sateando, que eso del intermés me está a mí desquiteando. Contacté con una señora y hasta las 3 hablando, la mía en la cama sola y todo rato gritando. Fui a ver a mi amigo Andrés, que había estado malo. Nos metimos en el bajeré y 10 casadas nos tomamos. Mi amigo veía doble y a mí me temblaban las manos. El aguardiente hizo su efecto y por poco reventamos. El camarero de una caja sacó bicarbonato. Volvimos con el cazada cuando había pasado un rato. Hablamos de política y allí el mundo arreglamos. El presidente Gasoy es un pinta y a todos nos han dañado. Aznar nos metió en el Ebro y la moneda cambiamos, y nos están dejando tieso del hambre que pasamos. Zapatero se fue contento y se ha lavado las manos, que ya no quedaba dinero y le crecieron los parados. Como esto sigue así, yo no sé dónde vamos. A todos les crece la nariz y nos pueden dejar pinchados. Así nacina, decía mi amigo con semblante preocupado. Las mujeres en casa que trina nos esperaban con un palo.
Bueno, me ha gustado.
Es la verdad, pero bueno. No se van a aparecer, ¿no?
Como Pinocho,
que le crece, crece.
Esta también es humorística. Bueno, estamos para la próxima vez.
No sé si podremos dar, no sé, si lo dejaremos para la próxima. Sí. Ahora Susana acaba.
Tengo aquí otro cuento distinto, pero zen también. El joven rico. Era un hombre rico. Tenía todo lo que podía desear. No le faltaba nada. Era feliz y vivía en paz consigo mismo y con sus semejantes. Pero su felicidad se vio truncada. Ya no era lo mismo. Ahora su semblante había cambiado. Estaba malhumorado, rencoroso hacia los demás. La causa de esta desazón vino por sus adversarios, hombres de mucho poder y riqueza, que atesoraban oro, materiales preciosos, joyas. Y digo adversarios porque en eso se convirtieron. Para él lo era. ¿Cómo podría conseguir esos tesoros tan valiosos que ellos poseen? Estas preguntas y otras muchas ocupaban su mente. Le quitaban el sueño, le turbaban tanto que su felicidad se esfumó. No era capaz de sentirse dichoso como antes. Yo que me creía el hombre más rico, qué equivocado estaba. Una noche de desvelos tuvo visiones en sueño. Soñaba. Era un sueño de esperanza. En una cueva perdida había un tesoro escondido. Era una cueva oscura y húmeda. Pero al final del sueño vi a dos hombres que eran ladrones, pensó. Llevaban sacos de perlas, de joyas de gran calidad. Yo nunca en mi vida he robado nada a nadie. Nunca lo haré. Me convertiré en un hombre miserable. Yo soy rico. Mi familia siempre ha sido. Por eso yo también lo soy. Al despertar de aquel sueño, me inquietó el rico. Pensaba, reflexionaba y se le ocurrió, ¿por qué no consultar a un maestro espiritual, a un anciano monje que él conocía? Montó su caballo y se dirigió hacia el monasterio budista, donde podía encontrar consuelo y respuestas que no encontraba. Heisu, el gran anciano, no se encontraba en aquel momento. Los monjes, al verlo, le convencieron que se alojara allí, solamente por unos días. Así, dijo uno de ellos, encontrarás la paz que necesitas. Te hará bien, ya lo verás. Restablecerás tu espíritu y armonía encontrando lo que tanto buscas. Y así lo hizo. El joven rico observaba a los monjes y sus tareas, sus rezos, meditaciones y todo lo demás. Parecen vivir en otro mundo, pensó, tan diferente al mío. No poseen nada y lo poseen todo. No se afanan por el mañana. No atesoran riquezas, sino viven el día a día. Se desprenden de lo material. Para llenarse, se vacían. Primero del mundo, de su propio ego, de vanidades. No persigue la fama ni las riquezas. Está en la felicidad, pensó el hombre rico. Pero qué difícil es para mí. Estoy acostumbrado a vivir rodeado de criados, siervos. Yo mando, soy superior a ellos y me obedecen porque soy su dueño y señor de todo. Ya se lo haré.
Susana, se dijo. La segunda parte. Acaba el párrafo de que primer, si cas.
Venderé mis posesiones, todo lo que me pertenece, mis tierras, mi palacio, mis caballos y carruajes. Lo daré a los pobres. Haré votos, me quedaré sin nada. Viviré como estos monjes en este monasterio. Sí, mi vida cambiaría entonces. Pero no puedo. Dependen de mí. No puedo empezar de nuevo. No puedo volver atrás. Ahora no. Es tarde para mí. En cambio, lo deseo tanto. Quedaría mi vida por ello. En cambio el maestro le dijo, mira, vete en paz, sigue tu camino, pero ten presente lo que te hemos enseñado los monjes y yo, y verás el bien a lo largo de tu vida. Seguro que lo harás, te veo muy dispuesto. Tú aplica nuestras enseñanzas, allí donde estés puedes pensar como nosotros y vivir si quieres. No quiero marcharme sin antes agradeceros vuestra hospitalidad. Ya lo has hecho, contestó el maestro. Sayonara, dijo el maestro. Sayonara, contestó el joven rico.
Bé, amics, i amics, amigues, oients, ha arribat el moment del comiat i desitgem que us hagi agradat aquesta estona de divulgació i de la literatura a través del Teatre de Butxaca del Coll i de Ràdio Gràcia 107.7 FM. Agraïm a Susana Domènech, Mijoco, Sebastián Ruiz i a Jordi Domènech que ha fet possible aquest programa. Us esperem el proper dijous a la mateixa hora. A reveure.
Thank you.